habiendo tenido la oportunidad de, digamos, de poder acceder al cargo que tengo, que la verdad, digo, me ha permitido, junto con el equipo de trabajo, poder desarrollar algunas acciones muy fuertes, con el objetivo por el cual yo fui al ministerio, que fundamentalmente era lograr mejorar la calidad de vida y de las mujeres, de las madres, de los niños, y en especial en lo que significan los indicadores duros de la mortalidad infantil y de la mortalidad materna. Un poco quiero contarles un poco cuál es el diagnóstico actual de la situación de estos dos indicadores tan duros que de alguna manera reflejan, ¿no?, la calidad de vida de nuestra población, reflejada en los indicadores duros de salud, que donde salud tiene una parte importante en cuanto a lo que es el cuidado y la calidad de atención, pero otros factores sociales, los llamados determinantes sociales, también tienen un papel muy importante en la evolución de dichos indicadores. Bueno, un poco contarles para los que no conocen la estructura del Ministerio, que la Dirección de Maternidad e Infancia, que estoy coordinando en este momento, es un poco responsable dentro del Ministerio de llevar adelante las políticas materno-infantiles. Y el objetivo, como les contaba, justamente es reducir la morimortalidad de las mujeres, de los recién nacidos, de los niños, de las niñas, reducir las brechas de los indicadores de salud, esto en un país donde sabemos hay inequidades importantes en distintos aspectos, mejorar la accesibilidad, la cobertura y la calidad de los servicios de salud en todos los niveles de atención, desde el primer nivel hasta la máxima complejidad, y tratar de promover la participación comunitaria en las cuestiones relacionadas con la salud materno-infantil, porque sabemos también, si la comunidad no se compromete en esto, es difícil poder también, en lo que hablábamos de los determinantes, cuánto también inciden en estos dos indicadores. Recordar cuántos niños nacen en la Argentina, que se mantiene esta cifra, en general va en ascenso, son en este momento la cifra de 2010, 756.000 recién nacidos, pero de esos recién nacidos casi 9.000, 8.900 defunciones menores de un año, lo que nos da una tasa de mortalidad infantil de 11.9 niños fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos en el primer año de vida. Es una cifra, como vamos a ver, que está en permanente descenso, pero quiero mencionar también un indicador que habitualmente los pediatras no lo manejamos, pero que realmente creo que debemos tenerlo muy en cuenta, porque también podemos trabajar muy fuertemente en mejorar este indicador, que es la tasa de mortalidad materna. Mueren 331 defunciones maternas en el 2010, lo que significa una tasa de mortalidad materna de 4.4 por cada 10.000 nacimientos. Y esta es una cifra alta, como van a ver, en relación con otros países, y en una cifra que no se modifica prácticamente en los últimos 20 años. De las defunciones infantiles, que dijimos son 8.900, casi el 60-70% lo constituyen las defunciones neonatales, y un tercio lo constituyen las defunciones postneonatales, es decir, del mes al año de vida. Y esta es la ubicación de nuestro país en la región, en el mundo, en relación a la mortalidad infantil. Estamos en 11.9, pero tenemos países de nuestra región, como Chile, que tiene 7.3, o Cuba 5, y países americanos 5.3, como Canadá. Es decir, que nosotros deberíamos poder llegar muy pronto, y este es el objetivo, a un dígito de mortalidad infantil. Viene descendiendo muy forma muy importante la mortalidad infantil, pero en los últimos años la mortalidad neonatal, que es la que, como les dije, es el 8.5 de la mortalidad infantil, ocupa los dos tercios, prácticamente está estable en los últimos 10 años. Y las causas por las cuales los neonatos mueren, fundamentalmente lo constituyen las afecciones perinatales, y dentro de esas afecciones perinatales, las complicaciones de la prematurez, de aquellos niños que en especial son de muy bajo peso, que son los de menos de 1.500 gramos. Y la otra causa son las malformaciones congénitas, en especial las cardíacas. Les muestro esto porque cuando hablamos de prematurez, creemos que en realidad esta es una causa frecuente de muerte, pero en realidad la prematurez no es causa de muerte, sino las complicaciones que aparecen como no buena calidad de atención es la que determina la mortalidad por esta causa. Fíjense que prácticamente el porcentaje de prematuros en nuestro país es prácticamente igual a países digamos de desarrollados, pero la mortalidad por esta causa es de 8.5 y en países como Estados Unidos, Japón o aún España la mortalidad es muy baja. Es decir que si nosotros logramos una mejor calidad de atención de estos niños, vamos a lograr mejorar la mortalidad neonatal, donde, vuelvo a decir, este grupo de niños ocupa un lugar muy importante. Las disfunciones posneonatales fundamentalmente están dadas por las malformaciones, las enfermedades respiratorias y enfermedades infecciosas. Y dentro de las malformaciones congénitas debemos mencionar fundamentalmente las malformaciones cardíacas, las malformaciones de hidrocéfalo y espina bífida y otras malformaciones del sistema nervioso. Esto lo digo porque es importante conocer cuál es la estructura de la mortalidad, porque de eso, a partir de allí, fue que se desarrollan los distintos programas y acciones desde el Ministerio. Y algo que les mostraba y que les decía, en realidad, que la mortalidad materna prácticamente en los 20 años no viene bajando, se mantiene una cifra entre 4 y 5 muertes maternas por cada 10.000 nacidos vivos, y este es un indicador muy duro y que debemos decir que el 80% de las muertes maternas son reducibles, y no lo dije, y dentro de las muertes infantiles el 70% de estas muertes infantiles son reducibles. Las causas por las cuales mueren las madres, fundamentalmente una de las primeras causas lo constituye el embarazo terminado en aborto, pero después son los trastornos hipertensivos, las hemorragias y la sepsis, es decir, complicaciones durante la internación que por las cuales las mujeres fallecen, y esto tiene que ver con la calidad de atención. Y en este sentido, en los embarazos terminados en aborto, se está trabajando muy fuertemente en lo que es de los niños que nacen, el 50% son embarazos no planificados, y en este sentido trabajar muy fuertemente en el tema de planificación familiar. ¿Y cuál es la situación de Argentina en realidad en relación a la mortalidad materna? Estamos en el lugar prácticamente duplicando los valores que tiene Uruguay, que tiene Chile y otros países del primer mundo. O sea que este indicador estamos trabajando muy fuerte para lograr mejorarlo. ¿Y cuál es la estrategia que venimos llevando adelante desde el Ministerio de Salud en los últimos, en especial en los últimos 3 años, en lo que llamamos plan operativo de la reducción de la mortalidad materno-infantil de la mujer, de los niños y de los adolescentes? Y en realidad no lo hacemos, desde la dirección solamente, sino con otros programas, como es el Plan Nacer, que seguramente ustedes habrán escuchado hablar, y recientemente la presidenta habló de la extensión del Plan Nacer, que ahora se va a llamar Plan Sumar, que después le daré algunas características, el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, el de Salud Integral en la Adolescencia, y el Programa Nacional de Prevención del Cáncer Cervicuterino, que constituye una de las principales muertes de mujeres en edad fértil. Estas son las metas a las que nosotros debemos llegar en el 2015 para además cumplir con objetivos del milenio, llegar a una mortalidad infantil de 8.5 y una cuestión bastante difícil y compleja, llegar a una mortalidad materna de 1.3. ¿Cómo estamos trabajando este programa, este plan operativo? Fundamentalmente estableciendo a partir de metas nacionales, metas provinciales, es decir, que cada provincia debe fijar su meta de reducción de mortalidad materna e infantil, y en un trabajo donde se intenta, y hemos logrado, un compromiso político de los gobernadores y de los ministros de salud provincial para firmar actas de acuerdo por las cuales se comprometen a cumplir las metas provinciales. Para lograr esto, el gobernador y el ministro Mansur y el ministro de la provincia firman este acta acuerdo a partir de un plan de trabajo que se realiza con la provincia, con los actores, con actores de todo el sistema de salud de la provincia, donde se ven los problemas, y a partir de los problemas y de las causales por las cuales tienen estos índices, tanto de mortalidad infantil como materna, qué acciones se proponen para llevar adelante las correcciones necesarias. Y el objetivo y la idea es apoyar la gestión de la atención materno-infantil en las provincias para lograr mejorar la calidad de atención tanto en el primer nivel como en el resto del sistema de salud, mejorar referencia y contrarreferencia de los distintos niveles y generar así efectivamente redes de atención pediátrica y perinatal. Como les decía, el trabajo en las provincias se realiza involucrando a todos los actores que forman parte del sistema de salud y a partir del diagnóstico participativo, la construcción de estos espacios, se surge asistencias técnicas en terreno, capacitación en servicio, pasantías, para que el equipo de salud empiece a mejorar su desempeño. Un tema clave, como les dije, es la mortalidad neonatal. Y hay una frase que utilizamos últimamente, que si seguimos haciendo lo que veníamos haciendo y no tenemos resultado, tenemos que cambiar. Y es así que empezamos a trabajar específicamente la problemática de la mortalidad materna y la mortalidad neonatal, es decir, la cuestión perinatal, y vimos como indispensable ver qué estaba pasando con las maternidades, es decir, los lugares donde nacen nuestros niños. Nosotros tenemos una gran fortaleza en el país, que el 99% de los partos son institucionalizados. Esto es una de las razones por las cuales mejora la atención del recién nacido y la atención de la madre. Pero cuando hacemos el estudio de las características de nuestras maternidades, que lo hicimos durante el año 2009-2010, en 715 maternidades públicas, nos encontramos cuando hacemos la evaluación de las CONES. Las CONES son las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, es decir, son las condiciones mínimas que la OMS establece para un parto y una maternidad segura. Solamente el 44% de nuestras maternidades cumplen CONES, 56% no lo cumplen, pero en estas maternidades que cumplen CONES se realizan el 83% de los partos, pero hay 17% de los partos que se realizan en estas maternidades, que además, digamos, de alguna manera no cumplen con CONE, pero tienen algunos servicios, y esto significa que es ineficaz el uso de recursos que se realizan. Este estudio ya se había hecho en el 2003-2004, donde teníamos un 40% de maternidades donde nacían, se hacían menos de 100 partos y 46% donde se hacían entre 100 y 1000. En el estudio último de 2010-2011 se logró una reducción de las maternidades con menos partos a 32% y al 31%, pero todavía nos queda un largo camino para lograr reducir este número de maternidades. ¿Y por qué? Cuando analizamos por número de partos, cuando se empezaban a cumplir las condiciones obstétricas neonatales esenciales, encontramos que el corte de 1000 permite cumplir con todas estas condiciones. Condiciones obstétricas neonatales esenciales significa tener sangre segura, tener un obstetra, tener un quirófano, tener la posibilidad de un traslado, realizar la reanimación adecuada con personal entrenado del recién nacido. Cuando los servicios de obstetricia y neonatología tienen más de 1000 partos, todas las condiciones que un servicio de obstetricia y de neonatología mejoran, excepto en una cuestión clave, que es el recurso humano, que ustedes saben los problemas que tenemos en este sentido en los servicios de obstetricia, por ejemplo, falta obstétrica, y en los servicios de neonatología, en especial el tema de enfermería. Y cuando analizamos la mortalidad neonatal en los servicios, nos damos cuenta que la mortalidad neonatal baja cuando los servicios de neonatología cumplen con todos los elementos, recursos y organización adecuada. Cuando esto no se cumple, la mortalidad neonatal aumenta. Se apaga el proyector. Que cumplan con las condiciones obstétricas neonatales esenciales y organizando el transporte, en especial in útero, de los recién nacidos, para que las mujeres tengan un parto seguro y el recién nacido nazca de acuerdo a la complejidad que tiene. No sé si lo vamos a arreglar. Ya la problemática de la regionalización perinatal se viene planteando en el mundo desde hace más de 30 años. Hay países que ya han regionalizado, como Portugal, países europeos, Canadá. Aún siendo países como Canadá de grandes distancias, existen pocas maternidades. Nosotros nos encontramos con las dificultades que en general cada intendente, cada municipio quiere tener una maternidad para que los niños nazcan en su tierra, en su municipio. Y esto es un error conceptual desde el punto de vista de salud pública, porque lo que tenemos que lograr es que nazcan en maternidades seguras. Y para tener una maternidad segura hay que tener número suficiente de partos que justifique que tengamos el recurso humano y todas las condiciones necesarias. El recurso humano en general del equipo de salud no es indefinido, es finito como todos los recursos en salud, por lo cual debemos organizar la atención perinatal en maternidades seguras. En ese sentido, de las 700 maternidades que les conté, se han categorizado, quedaron 250, de las cuales 120 tienen más de 1000 partos y 130 tienen entre 100 y 1000, pero todas esas maternidades cumplen CONE. A su vez, las maternidades que tienen más de 1000 partos se clasificaron en maternidades A y B. A son las que tienen menor complejidad, es decir, van a atender recién nacidos de más de 1500 gramos y otras patologías, y las maternidades de categoría B van a atender recién nacidos de menos de 1500 gramos y toda la patología quirúrgica del recién nacido. Esto está demostrado también desde el punto de vista bibliográfico de que, acá les muestro, del total de maternidades que se han categorizado, 130 tienen entre 100 y 1000 partos y 120 tienen más de 1000, de las cuales hay un grupo que son 55 que son 3B, 45 que son 3A y 20 más de 1000 partos, que junto con las 130 son las de nivel 2, pero estas tienen más de 1000 partos. Pues les quiero mostrar algo que no les pude mostrar antes, que toda pirámide, toda red tiene el primer nivel de atención de la base más ancha, tiene un nivel 2, nivel 3A y 3B. El 3B es la punta de la pirámide, y fíjense, nosotros todavía tenemos más 3B que 3A. Esto también significa que hay que hacer una reingeniería para que este grupo de maternidades que tienen la más alta complejidad también sea menor, podamos concentrar más los recién nacidos, porque atender recién nacidos de alta complejidad requiere, como cualquier patología de complejidad, requiere mucho entrenamiento, y para eso hay que atender a muchos niños. Y está demostrado que si una unidad de cuidados intensivos no tiene más de 15 niños en cuidados intensivos en forma permanente, el entrenamiento del personal no es el adecuado. Así que para lograr mejorar la calidad de atención también debemos seguir reestructurando el sistema perinatal. Esto es muy importante saberlo y conocerlo, porque cuando se dice se cierra determinada maternidad, en realidad se cierra y realizará otras actividades, pero la idea es que si se cierra es porque esa mujer va a ser trasladada al lugar que corresponde. En este sentido, en nuestro país, la provincia de Neuquén tiene regionalizada la atención perinatal desde hace muchísimos años y es una de las provincias que tiene una mortalidad infantil de un dígito. Bueno, como les dije, el objetivo de esta regionalización es organizar el cuidado perinatal de acuerdo a los distintos niveles de complejidad, y en ese sentido se está trabajando fuertemente en el resto de los niveles para que el recién nacido, si nace en un nivel que no corresponda, se lo reanime, se lo trate en forma adecuada para poder después de hacer un transporte, que estamos también trabajando en el entrenamiento del transporte neonatal. El otro trabajo que venimos haciendo muy fuertemente es en la maternidad, en el área de obstetricia, capacitando en la emergencia obstétrica. Ustedes vieron que las mujeres mueren de hipertensión, de hemorragia o de complicaciones de sepsis, y tiene que ver con el manejo de la emergencia obstétrica. mueren 330 mujeres por año de los 750.000 nacimientos. Es un hecho poco frecuente y por eso también hay que entrenar al personal para evitar demoras, para que atienda adecuadamente la emergencia obstétrica. Y estamos trabajando fuertemente desde el año pasado en este programa y hemos comprado también simuladores, una muñeca que se llama Noel, que quizás la vieron en los diarios porque ha salido publicitada, que permite, además del entrenamiento a través de simulacros, un trabajo de entrenamiento del equipo obstétrico a través de la simulación clínica. Bueno, el objetivo es esto, tener maternidades seguras y centradas en la familia, también trabajar fuertemente en lo que es el acompañamiento de la mujer durante el parto, en el que el recién nacido esté permanente con su madre, que si el recién nacido está en una neonatología, tenga la posibilidad del acompañamiento de su familia el mayor tiempo posible. Bueno, y algo que quiero decir en relación con esto y con la categorización de maternidades y de neonatologías, que los pediatras debemos recuperar la atención del recién nacido normal. Y esto lo hemos consensuado con la Sociedad de Pediatría. Los neonatólogos están para alta complejidad. Nosotros hemos, en estos 30 años, deformado el perfil del neonatólogo. El neonatólogo está formado para atender la alta complejidad neonatal. Y es así que entonces solamente en las maternidades 3B deben estar los neonatólogos. En las 3A deberían estar pediatras con supervisión neonatológica. Y en las maternidades de nivel 2 deben atender al recién nacido normal, como además hacer el seguimiento del recién nacido normal cuando el recién nacido se da de alta de la maternidad. El otro que venimos trabajando muy fuertemente es el programa de reanimación neonatal para muy pronto establecer como obligatorio los cursos de reanimación neonatal para todo el personal que recibe recién nacido, sea pediatra, neonatólogo, enfermero, obstétrica, etcétera. Fuertemente trabajan en los que es control del niño, esto en especial en el primer nivel, y en una tarea que venimos realizando muy fuertemente en los últimos 10 años, que es la llamada campaña de invierno. Es decir, sabemos que todos los inviernos tenemos el pico de enfermedades respiratorias, bronquiolitis y neumonía. ¿Cómo preparamos el sistema de salud para hacer frente a esta problemática que aparece todos los años? Y en esto realmente podemos decir que hemos instalado la campaña de invierno a nivel nacional, que se preparan los servicios. Sabemos que los servicios igual son sobredemandados, pero hay una organización que permite mejorar la calidad de atención de estos niños. Bueno, los afichos típicos de la campaña. Otro de los programas que venimos llevando adelante en los últimos años, el programa de pesquisa neonatal. Cuando nos hicimos cargo de la dirección, hicimos una encuesta y ahí supimos que solamente el 50% de los recién nacidos del sector público, a pesar de que era obligatoria, hacía la pesquisa. Y en esto venimos trabajando fuertemente, instalando los laboratorios en las provincias, y en este momento más del 95% de nuestros niños, esperemos llegar al 100% en el transcurso del año, son pesquisados y son tratados, porque además está garantizada la administración de leche, en especial para alguna de las patologías. El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, que ya lleva varios años trabajando, el objetivo es justamente disminuir la mortalidad por malformaciones, en especial por esta patología. Hemos podido, en este caso, sí regionalizar la atención de las cardiopatías, estableciendo los centros de derivación, y cada centro opera de acuerdo a la categorización que tiene, es decir, que no todos los centros pueden operar todas las patologías, y es así como se viene disminuyendo fuertemente la lista de espera, y se aumenta progresivamente la cantidad de cirugías. Y este es los datos del 2011, la lista de espera está en apenas 390 niños, y esta lista de espera siempre no son listas de espera de urgencia, son niños que están en lista de espera porque por su patología o por su condición clínica no pueden ser operados en forma inmediata. Las otras estrategias son la alimentación del lactante y del niño pequeño, en especial esta semana es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Sabemos la lactancia materna, debemos trabajar fuertemente en tratar de que nuestros recién nacidos se amamanten y se amamanten por mucho tiempo, porque sabemos que es una estrategia fundamental para lograr disminuir la mortalidad infantil. Dentro de las políticas nutricionales también está la compra de leche, que se compra para todo el país y para todas las provincias, para los niños menores de 2 años, para las embarazadas y para los niños que se han categorizado como desnutridos. También trabajando fuertemente dentro de lo que es la problemática de la mortalidad infantil, en lo que llamamos muerte súbita infantil, trabajar fuertemente en la promoción del boca arriba y tratando de mejorar los diagnósticos dentro de la mortalidad posneonatal. El 30% de esa mortalidad posneonatal es domiciliaria. Así que en este sentido también empezamos a trabajar a nivel legislativo para ver si logramos la obligatoriedad de la autopsia de aquellos niños que mueren en domicilio, para realmente saber cuál es la causa de muerte, que muchas veces son, digamos, en su certificado figura como muerte súbita, aspiración de leche, etcétera. Bueno, otra tarea desde la dirección es trabajar desde la dirección en lo que llamamos trabajo infantil, para que sepan, en todas las provincias están las COPRETI, que son las comisiones provinciales de erradicación del trabajo infantil, a nivel nacional la comisión nacional, y se está trabajando con los equipos de salud en la capacitación en este tema, y creo que es importante saberlo porque digamos, se puede conectar con estas comisiones específicamente cuando uno encuentra niños en situación de trabajo. Trabajar en salud ambiental infantil, en este sentido hemos promovido las unidades pediátricas ambientales para que los pediatras empiecen a trabajar fuertemente este tema con la familia, tanto y empezar a trabajar también en lo que llamamos hospitales saludables, y promovemos en realidad el desarrollo de estas unidades. Bueno, es muy importante que nosotros como pediatras sepamos que existe un programa de salud sexual y procreación responsable, de que los insumos están a disposición de la población a través del remediar en los centros de salud, pero trabajar la consejería. Debemos formarnos como pediatras, nosotros referimos al niño, pero recibimos a la madre, a la familia, y hay que tratar de llegar con ellas a la información, poder hacer la consejería, y si nos formamos hasta poder indicarle algún anticonceptivo cuando la madre por ahí no, quizás no pueda ir a ver a otro profesional. En este sentido, también desde la Ciudad de Pediatría se están haciendo cursos de capacitación a pediatras en consejería de salud sexual. Bueno, en esto hay mucha información para después la requiera, se pueda acercar o en las páginas del Ministerio, como para saber que esto está a disposición. Que este es un derecho, existe una línea de 0800 para que la población se informe, hay todo un sistema de aseguramiento y provisión de insumos, y el otro programa que quería mencionarles es el Plan Hacer, que ya viene trabajando a nivel nacional y que en principio tenía una cobertura de embarazadas y recién nacidos y niños menores de 6 años, que ahora habrán escuchado que se ha extendido a mujeres hasta los 65 años y adolescentes, y además hemos desarrollado un sistema de prestaciones de alta complejidad perinatal, por lo cual se van a financiar todas las prestaciones perinatales de complejidad, tanto para la atención de la mujer como para la atención de los recién nacidos. Y estos recursos que se dan desde la nación, la provincia es la que identifica, inscribe la población, o sea que la población está nominalizada y envía recursos a través de las prestaciones que la provincia presenta, y esos recursos los recibe el efector para poder mejorar sus prestaciones. Son recursos económicos extras que, a diferencia de otros programas, llegan directamente a las instituciones, sea la maternidad, sea el centro de salud o al hospital pediátrico. Bueno, el Plan Hacer, a su vez, además de la cápita, tiene otro sistema de, llamamos trazadoras, que lo que intentan es mejorar la calidad de las prestaciones que se realizan. Bueno, la expansión por la cual les hablé, el programa de cardiopatías, en este momento también lo financia el Plan Hacer. Y no quería ir muy brevemente, porque ya tengo poco tiempo, contarles de un estudio que me parece que esto tiene mucho valor para los internistas, que hicimos ya hace unos 3-4 años, que es el estudio de mortalidad de menores de 5 años, donde analizamos los problemas en el proceso de atención y problemas en el diagnóstico por el tema de las mal definidas, pero eso no me voy a referir ahora. Pero sí quería mostrarles brevemente qué pasó cuando analizamos el proceso de atención. Acá se analizaron 400 historias clínicas de niños neonatos, 400 de niños posneonatales y de 1 a 4 años otras 400, y se estudiaron todas las muertes domiciliarias o en tránsito, que llamamos muertes extrainstitucionales, con visitas domiciliarias a esas familias. Bueno, nos mostró el estudio de los niños que fallecieron que el 62% había recibido atención previa en la última semana. Esto es muy fuerte, porque si el niño recibe atención previa, y generalmente por la patología relacionada, ¿qué pasó? Que el niño fallece, ¿no? En cuanto a la oportunidad y calidad del tratamiento, encontramos que un 10% hubo demoras en el inicio del tratamiento. Demoras por diferentes causas, como ustedes ven, falta de medicamentos, falta de equipamiento, falta de personal u otros. Si fue adecuado o no el tratamiento clínico, nos encontramos que el 22.5% del total hubo problemas en cuanto a la adecuación del tratamiento clínico instituido. Y aparecieron complicaciones donde las infecciosas son el 54%, las metabólicas 26%, pero de estas complicaciones el 50% fue la causa de la muerte de estos niños. Y el 31.7 haya sido probablemente la causa, o sea que prácticamente el 80% de las complicaciones determinaron las muertes de estos niños. Así que esto nos muestra los problemas que tenemos de calidad de atención. Y cuando evaluamos la presencia o ausencia de riesgo social y la buscamos qué evaluación de riesgo social había en la historia clínica, nos encontramos que el 76% de las historias clínicas no había evaluación. Y cuando se hicieron las entrevistas domiciliarias, se encontró que casi el 65% tenía factores de riesgo. Y esos factores de riesgo, digo, no fueron detectados o no se mostraron en las historias clínicas. Cuando indagamos qué pasaba con la información a las familias, fíjense que solamente el 50% dijo que siempre y era clara, y que el 50% hubo dificultades porque no fue clara, a veces fue clara o no entendían o nunca le explicaron absolutamente nada. ¿Y cuál era la percepción de las familias? En las muertes intrainstitucionales, las familias encontraron fallas de comunicación en el 60%. Y cuando hablamos de las muertes extrainstitucionales, las familias hablaron de fallas en la atención en un 85%. Cuando analizamos qué habían pasado con las historias clínicas, nos encontramos con esto que dijimos antes, que en la historia clínica no estaba recalcado el tema del riesgo. Por eso creemos, y hay que insistir fuertemente en la necesidad de concientizar en el valor de la historia clínica como documento de trabajo y de registro. Y cuando los asistentes sociales que hicieron las entrevistas a la familia expresaron lo siguiente: los profesionales expresaron diversas barreras culturales que operaron en la relación con los pacientes. El quiebre comunicativo se refiere a lo que hace la información desplegada sobre cuadros clínicos, que hace que las familias no entiendan, o en algunas circunstancias estas explicaciones fueron insuficientes y fragmentarias. Vuelvo a insistir en esto, en la necesidad del registro de los factores de riesgo que permiten hacer un seguimiento a tiempo de la salud de las familias de sus integrantes. En esto estamos trabajando muy fuertemente en la contrarreferencia de pacientes, tanto desde las maternidades a través de la estrategia alta conjunta, como en los hospitales pediátricos a través del mecanismo de contrarreferencia. Bueno, en ese sentido, y para analizar qué está pasando con el proceso de atención, estimulamos la formación y la capacitación en el análisis tanto de muerte infantiles como maternas para analizar el proceso de atención, y centrada en esto, en la reflexión y la gestión de los equipos de salud, y tratando también de incorporar a las familias en la identificación de los problemas a través de las entrevistas domiciliarias. Recordar también, bueno, cuánto desde el Ministerio se ha trabajado fuertemente en el tema de las vacunas, las nuevas vacunas incorporadas en los últimos años, y contarles también un programa que se viene llevando adelante desde la dirección con otros ministerios, específicamente que se llama Programa Nacional de Desarrollo Infantil de los Primeros Años, que lo que trabaja es con facilitadores y promotores que trabajan con las familias en pautas de crianza y con abordaje comunitario. Bueno, quizás es mucho más, pero bueno, por ahora es lo que les puedo mostrar, y como siempre creemos y fuertemente que la salud es una decisión política, y en ese sentido estamos trabajando. Muchas gracias.